Tramas. Camino al desenlace. Continuamos en Tramas. Hoy, las dificultades de instalar los temas de género en la agenda mediática. Con Liliana Hendel.
Si salimos de eso que es lo que pareciera tratan de instalar algunos medios malintencionadamente, vuelvo a la justicia. ¿Hay un cuerpo jurídico al cual se pueda dirigir la mujer que está en esa situación para encontrar resguardo a su vida? Porque estamos hablando de la vida.
Hoy existen más recursos que cuando yo empecé a hablar de esto. Está la OBD, está la Oficina de la Mujer, está Carmen Argibay, está Hayton de Nolasco como ministras de la Corte y que están haciendo realmente un buen trabajo. Carmen Argibay ha iniciado este año la capacitación de jueces, juezas, secretarios de justicia con el tema de género, lo cual nos parece maravilloso, porque si vos no tenés una comprensión clara de esta problemática, los jueces y las juezas son seres humanos que están tan atravesados por el sistema de ideas como cualquier otra persona. Entonces no basta con que sepan exactamente cómo es la ley si no tienen una comprensión acabada de cuál es la problemática. Uh-huh. Me parece que para el periodismo con perspectiva de género, para volver al inicio, hay como tres columnas vertebrales. Una tiene que ver con el acceso a salud sexual y reproductiva. Es decir, todo aquello que se describe como noticia de importancia y que tiene que ver con, por supuesto, con el aborto, el acceso al aborto, el acceso a los anticonceptivos y la ley de educación sexual, que como vos sabés, existe, se reglamentó, se sancionó y no se cumple.
Y no se cumple, no y se aplica.
No se aplica. Y en algunas provincias, ni te digo, en Salta, por ejemplo, hay catecismo obligatorio en las escuelas laicas, escuelas del Estado.
Y estamos hablando de siglo XXI, 2011.
El otro cuerpo es violencia de género y aquello que en su expresión máxima es el femicidio, pero hay muchas otras violencias. Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde las mujeres cobramos el 30 y el 40% menos por el mismo trabajo. Uh-huh. Y por último, trata de personas. Son como tres ejes que vos fíjate, nunca están en la tapa de los diarios. En la etapa de los diarios puede estar, cayeron las bolsas, Dualde se peleó con Cristina, Macri. Ahora, estas otras situaciones de las que estamos hablando, que nos competen como sociedad y que nos involucran a las mujeres y a nuestras vidas, porque una mujer esclavizada por una red de trata, sin ninguna duda, es una importancia absoluta, son como recuadritos, son como esa notita en el noticiero, como esa página 15 en el diario. Y me parece que eso nos debería plantear, interpelarnos acerca de por qué es más importante el precio del Merval que la vida de una mujer. A mí siempre me llamó la atención eso. Pero, qué sé yo, a lo mejor vos tenés la respuesta.
No tengo la respuesta. En todo caso, tengo preguntas que tienen que ver con estos temas que tratan los medios. A veces de esta manera, mínima, homeopática, otras veces directamente sin tratarlos,
como
que
si
es
no
una
existiera
manera de tratarlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, frente a la despenalización del aborto, ¿con qué capacidad hoy cuenta una redacción de un noticiero de televisión, de un medio impreso, a partir de un profesional llamado periodista, hombre o mujer, para tratar este tema?
Bueno, la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red,
Liliana Händel.
Te diría que hoy ya somos más de 160 profesionales a lo largo y a lo ancho del país. Por suerte, cada vez nos vamos sumando más.
Periodista.
Y dentro de este ámbito, donde nos permanentemente nos intercambiamos información y generamos capacitaciones hacia adentro y hacia afuera, hay, por supuesto, profesionales que están en condiciones de trabajar sobre esta temática de un modo respetuoso y con conocimiento. Por afuera...
Licenciada en psicología.
Bueno, es más una cuestión de buenas intenciones. A veces sí, a veces no. Hoy, por ejemplo, no tuve aire y entonces me quedé... Cuando al mediodía estoy en mi casa, hago zapping y transito los diferentes noticieros, ¿no? Además de ver la nota de los padres del obelisco, lo vi a mi ex compañero Luis Otero hablando sobre el tema de la niña de Misiones y el tema del aborto. Casi me muero, porque la verdad es que la situación de la niña de Misiones es de un atentado a los derechos humanos de ella y de su familia, de tal investidura que alguien que es abogado no puede soslayarlo. Y Luis es abogado.
Puede ser peligroso para la salud de la niña madre interrumpir el embarazo a esta altura de la gestación. En Misiones, la familia de la chica de 14 años que había pedido autorización a la justicia para interrumpir el embarazo retiró la solicitud. Carmen Figueredo, madre de la adolescente, embarazada tras haber sido violada por su propio tío, decidió retirar el pedido de aborto que había presentado ante un juzgado de familia de Misiones. La solicitud había quedado en manos de la jueza Marta Alegre, quien negó la autorización pese a que la ley autoriza expresamente y lo especifica como una situación no punible. En medio de una abierta polémica, Figueredo dijo que en el hospital de maternidad le aconsejaron que realizar la interrupción del embarazo en la semana 13 de gestación sería muy peligroso y decidió retirar el pedido en resguardo de la salud de su hija. La mujer afirmó que la familia resolvió contener al adolescente y seguir adelante con el embarazo. Va a seguir internada en el hospital Ramón Madariaga.
Me parece que cuando se habla de este tema, no se trata solamente de una niña que fue violada, que tiene 14 años, que está embarazada y que pide que le hagan un aborto, que está legislado desde 1921 en el Código Penal, porque en el artículo 86 está previsto el aborto no punible en caso de violación, y soslayar que hay un cuerpo médico que se hace el gil y se llama objetor de conciencia, y hay un poder judicial que se pasa la pelota y dice, toma la voz, dámela a mí. Entonces, entre los médicos, el poder judicial, la iglesia, que es un trío fatalísimo, hay una niña de 14 años a la cual los grupos que ellos se llaman pro vida y nosotros los llamamos antiderechos, se metió en el cuarto donde la niña está internada y la convencieron a ella y a su mamá que su vida corre peligro de hacerse la intervención. Una intervención que vos y yo sabemos, y seguramente quienes nos están escuchando, discúlpenme, es una pelotudez. Perdónenme, no soy de utilizar esta terminología, pero me parece que a veces las palabras son lo que son. Algo sin riesgo, sin dolor, efectuada por un médico como corresponde, con una anestesia menorísima y sin consecuencias. Pero dejaron que llegue a la semana número 11, están en el límite y ahora le dicen, no, la semana número 11, señora, su hija se puede morir. Si a mí me dicen que mi hija se puede morir, me la agarro así y no dejo que nadie la toque, obviamente. Entonces creo que a tu pregunta de en qué condiciones está el periodismo para hablar realmente acerca de este tema, está tan ideologizada la cuestión que de pronto uno escucha a un periodista como Luis diciendo, bueno, corre riesgo la vida de la niña, ¿no? Él afirma, el cuerpo médico le comunicó que corre riesgo sin ponerlo en duda, ¿no? Que a lo mejor es lo que yo hubiera hecho si fuera yo quien cubre la noticia.
El artículo 86 del Código Penal de la Nación, que entró en vigencia en enero de 1922, determina los casos en los que el aborto se encuentra despenalizado, es decir, permitido. Según la segunda parte de este artículo, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
www.tramasradio.blogspot.com.
Hay un caso, siguiendo con esto que sucede en los medios, ese mundo que no es un mundo virtual, que de alguna manera espeja lo que en la realidad sucede, que es el caso Natalia Gaitán.
La Pepa.
¿Cómo lo trataron los medios?
En primer lugar,
frente a un caso que, convengamos,
fue grave.
Puso en evidencia una realidad que seguramente no muchas veces apareció en los medios.
No. Bueno, vamos a contarle a la gente que el caso de Natalia es lo que las feministas y las lesbianas denominan un caso flagrante de lesbofobia. Natalia, lesbiana, hoy dirían asumida, con una pareja, una mujer muy querida por su comunidad, por sus características personales, fue asesinada a riflazo por el padrastro de su pareja. ¿Cómo lo trataron los medios? Lo ningunearon. Para los medios prácticamente no existió. Para el propio movimiento de mujeres feministas no tuvo la envergadura que debió haber tenido la empatía y la complicidad con este grupo más pequeño que son las lesbianas y sobre todo las lesbianas feministas. Los grandes medios lo ningunean porque todavía no están en condiciones de hablar con claridad de esta temática, como ninguneaban el tema del matrimonio igualitario y como ahora que tenemos el matrimonio igualitario, ningunean el tema de la adopción de estos matrimonios.
Claro. Fíjate, son como las capas abajo de una cebolla, ¿no?
Claro.
Cada vez que se abre una nueva,
claro,
parece que otro problema.
Bueno, fíjate hoy las declaraciones del benemérito y queridísimo Monseñor Aguer, enojado con Scioli por su campaña, donde Scioli aparece dando claras muestras al conservadurismo de la Argentina, porque él reza, ¿no? Y su mujer también. Entonces, Aguer, ¿qué le dice? Que en vez de sacarse fotos rezando, de firme un compromiso por el inicio de la vida desde su concepción, atenti, por la negación del matrimonio igualitario, porque los niños sean adoptados por mamá y papá como Dios y la naturaleza mandan.
Sí.
Es decir, que las preocupaciones de Monseñor Aguer seguramente no son que los niños se mueran de hambre, que a las mujeres las golpeen, que a Natalia Gaitán la hayan matado por lesbiana. Eso no entra en las preocupaciones de Monseñor Aguer. Y quiero decir que cuando hablamos de esto, tenemos que salvaguardar al grupo de los militantes católicos que se llaman a sí mismos católicos y creyentes y que no tienen nada que ver con Aguer. Lo que en algún momento se llamaron los militantes del tercer mundo, lo que hoy son las católicas por el derecho a decidir, porque si no también corremos el riesgo de cuando decimos la Iglesia Católica Apostólica Romana, como en una bolsa de gatos,
generalizar, meter a todos en el mismo lugar.
Y no es así. No es así. Hay realmente personas de fe, a las cuales yo envidio profundamente porque es algo de lo que carezco, que militan fuertemente y que siguen sosteniendo su fe y que lo que dicen, ningún Dios es tan cruel como para someter a un ser humano a esta tristeza y a este dolor. Ningún Dios, dicen las católicas por el derecho a decidir, sería tan cruel como para someter a una niña de 14 años que ha sido violada al destino irreparable de una maternidad forzosa.
En 2006... la licenciada en psicología y periodista Liliana Hendel fue convocada por el Instituto de Defensores de los Derechos Humanos para participar en un panel sobre género, derechos humanos y medios de comunicación en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esa oportunidad, Hendel expuso el resultado de la investigación sobre violencia y discriminación de género en los medios de comunicación.
Daniel Torres, acusado del homicidio de Natalia Gaitán, se abstuvo de declarar en la primera audiencia que se lleva a cabo en la Cámara Séptima del Crimen. El homicidio ocurrió el 6 de mayo de 2010 en José Ignacio Díaz, tercera sección. Torres es padrastro de una joven de 17 años quien tenía una relación sentimental con la víctima y ello habría sido la causa del crimen.
Hoy vamos a marcar el odio y la discriminación que hizo, y bueno, Nati ha sido el detonante a nivel mundial, y bueno, queremos que se haga justicia para que se sigan, que no haya más Natalias Gaitán.
Según datos aportados, en el país se producen 3 crímenes por mes motivados por cuestiones de discriminación sexual.
Nosotros no vamos a emitir un juicio de opinión, pero porque esto está en manos de la justicia, pero creemos que hay un crimen de odio, porque matar a una persona de esa manera no se explica.
¿Y está bien que se haya llegado a esta instancia entonces?
Sí, nosotros todo lo que sea, tenemos que apoyar que la justicia avance para esclarecer bien los crímenes de odio, porque en estas épocas que se están viviendo en Argentina no puede ser que se produzcan, ¿no? O sea, estamos ya en el siglo XXI y parece mentira que tengamos la cifra de 2 o 3 crímenes de odio por mes.
Sí, un caso emblemático. Las organizaciones de la diversidad sexual, muchas de ellas se trasladaron a Córdoba para seguir, para acompañarlo, porque lo que deja en relevancia, deja expuesto es hasta dónde puede llegar la violencia cuando hay odio hacia una orientación sexual que se sale de la norma. En este caso, Natalia La Pepa Gaitán, una chica que era lesbiana, que tenía un aspecto de macho, y esto la mamá lo dijo mucho en el juicio ayer en un relato muy conmovedor, donde dijo: ustedes saben lo que es la discriminación, a la Pepa la discriminaban por lesbiana, por ser machona, le decían la torta, y esto con esta expresión extrema, que la mató como a un perro, declaró la mamá, el padrastro de su novia, Daniel Torres, quien está sentado hoy en el banquillo de los acusados.
Tramas, sentidos que comunican.
Vos mencionaste en el caso de Natalia, mencionaste el ninguneo. ¿El ninguneo de qué? ¿De quién? De los medios. Pero cuando apareció, o por lo menos en algunos medios, para seguir con esta lógica que manejás, que no es la de generalizar y meter a todos en la misma bolsa, algunos lo abordaron desde el lugar de la espectacularización. Es noticia, pero si va a ser noticia, hagámosla con aquello que en alguna época en la historia del periodismo se llamó periodismo de alto impacto, sensacionalista, amarillo o popular. ¿Qué riesgo se corre cuando desde ese lugar se aborda un tema? Además de lo lógico que probablemente respondas, pero desde tu mirada profesional y profunda.
Mira, yo creo que
se corre en ese auditorio que de no saber nada sabe algo de la forma que se lo presentan.
Desde mi punto de vista, casi te diría como una primera lectura, tal vez tendríamos que pensarlo un poco más y trabajarlo un poco más, ¿no? Me parece que esta espectacularización que los medios hacen en la actualidad de la mayoría de los temas, logra un objetivo primero, que tal vez sea el objetivo que buscan, y es que no pensemos. Cuando una no piensa, es menos peligrosa para el sistema, para cualquier sistema. El sistema patriarcal, el sistema de la rigurosidad política, de la hegemonía, de, ¿no? Pensar siempre es peligroso. Ser libre siempre implica tener una zona de riesgo propia, porque una se anima y para el otro ni te digo. Claro. Entonces me parece que si una plantea las noticias como se plantean, del otro lado lo que pasa es como un fuerte impacto y el pleno ejercicio de la estereotipia, de lo que está bien y de lo que está mal, como del bien y del mal, no de lo que está bien y de lo que está mal, a ver, charlemos. No, es esto está bien, esto está mal, esto está permitido, esto está prohibido. ¿Quién lo permite y lo prohíbe? ¿Qué sé yo? No sé, el sentido común dice, y el sentido común es una construcción que cambia con el tiempo. El sentido común de hoy, que vos y yo compartimos con nuestros oyentes, no es el sentido común de mi abuelita. Y ni te digo de mi bisabuelita.
Es una construcción histórica, estás diciendo, que tiene que ver con...
Está atravesada por la ideología, por la historia, por la política imperante. No es casual el capitalismo, el neoliberalismo salvaje, donde el tener, el ser objeto, lo que pasa con nuestros cuerpos objetivizados, esto tiene que ver con un sentido común. Hoy es de sentido común saludarnos y decir, che, estás re joven vos, y estás más flaco. Y entonces el que recibe el piropo Se siente
ahora, un atleta.
Si a mi abuelita le hubieran, claro, claro. Mi abuelita hubiera dicho que si yo estoy más flaca, me habré enfermado. Tendré que ir al médico. Por ejemplo, fíjate, para utilizar un concepto que es tan vigente y está tan naturalizado y ha generado tantos trastornos de alimentación. La anorexia y la bulimia antes eran situaciones absolutamente atípicas y patologizadas en determinado ámbito y hoy son cuestión de las revistas. Entonces me parece que, ojo con la creación del sentido común, ojo cuando decimos, bueno, che, es de sentido común tal cosa. El periodismo de alto impacto, amarillo, furioso, lo que hace es imponer un estereotipo, mostrarlo y llevarte a vos como espectador, como lector o como oyente, a tomar partido desde las vísceras. Y en las vísceras no hay razón, hay vísceras. Hay sentimiento, estereotipia, ideología, sin que sepas qué es eso. ¿No? Te sale, viste, cuando uno dice, me salió así. Bueno, está mal eso. Pero, ¿por qué está mal eso? ¿A quién le estoy haciendo? Y no sé, está mal.
Liliana Händel, licenciada en psicología.
Lo leí en tu sitio web y con esto quería, por los minutos que nos quedan, cerrar. Este es el mundo que nos toca vivir, pero hay cosas que podemos hacer. No callarnos la boca. ¿Desde los medios se puede esto?
Mira, una periodista que hace, o un periodista que hace periodismo con perspectiva de género, hace periodismo. Y se puede como se puede todo. Se puede si sos inteligente y podés filtrarte entre las aristas como si fueras agua que se mete entre los ladrillos. Y a veces hablas de otras cosas que parece que dijeras otras cosas y en el fondo estás hablando de esto. ¿Siempre se puede? No. No siempre se puede. ¿Hay maneras? Sí, las hay. ¿Hay que irse? A veces a mí la gente me dice, che, qué suerte que te fuiste del 13. Y yo no sé si es una suerte. Mira, en el 13 yo podía hablar de muchos temas y podía no hablar de otros. Me parece que una tiene que tener claro cuál es su objetivo. Y yo sí creo que ponerle palabras a las cosas, por eso digo, tratemos de hablar porque he padecido la dictadura, he padecido el silencio. Soy psicóloga, así que conozco el valor de la palabra y creo que tenemos que recuperar ese valor, eso que hace que cuando decimos algo, digamos algo. Si no, no tiene sentido ser periodista.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com